Distrito 007, en Onda Polígono, en el 107.3.
O en www.ondapoligono.org.
Un programa de la Asociación de Vecinos El Tajo.
Comenzamos. Bueno, chicas, ya estamos aquí, chicos, de vuelta, ¿no?
Pues sí, ya en el 2018, el segundo sábado del año, ¿no? Que el sábado fue el anterior, de Reyes, y comenzamos una nueva andadura.
Con muchas ideas y muchas ganas de empezar el año radiofónico.
Y además estamos de vuelta, ninguno nos hemos quedado atascados por la nieve, ¿no?
No, atascados no. Tenemos a Olivia, que la tenemos un poco pachucha.
Atascada.
Que, desde aquí, que la estamos esperando el sábado que viene con los brazos abiertos.
Desde aquí te deseamos una pronta mejoría porque te echamos de menos. Y sé y sabemos que tú también a nosotros. Y hoy, a pesar de no tener tu sección, maldito libro, también hablaremos de libros, aunque sea en tu honor. Y para eso contamos con César. Buenos días, que hoy nos acompaña.
Hola, buenos días. Buenos días. Pues sí, vamos a hablar de un libro de un amigo que tengo el placer de presentar hoy aquí. Y bueno, pues haremos una sección bonita, sí.
Aparte, hoy, ya que está César aquí, la banda sonora del programa será, como no, de Homo Sapiens. Aprovechando.
Por supuesto.
En casa del herrero.
Cuchillo de palo. Y también tendremos a Paco, que ya nos ha visitado varias veces. Y como hemos hablado antes del frío y de las nevadas, pues vamos a aprovechar y hablar un poco del regalo que nos han hecho las eléctricas con la subida de la tarifa y también un poquito del bono social, algo que le interesa a todos los vecinos y que de lo que pueden aprender un poco.
¿Y tú, Carmen, tu sección?
En Ponte en mi lugar, después del atracón de las fiestas, vamos a echar un vistazo a los restaurantes de la mano de un cocinero.
Qué interesante.
A ver qué nos cuenta.
¡Ay, qué bien!
Todo ello con Tavo y con Juan a los mandos y con nosotras.
Con nosotras, pues ¿cómo? Nada, comenzamos con cosillas de mi barrio.
Sal a la calle, que el mundo te ilumina, sal a la calle todos los días, sal a la calle, espera a la gente, sal a la calle para que te digan que...
Bueno, Gema, que nos hemos presentado a todos menos a ti y a mí.
Efectivamente.
Vamos a empezar nuestra sección. Como hemos dicho antes, hoy tenemos en nuestra sección a Paco Gómez, amigo ya. Buenos días, Paco.
Buenos días.
Ya es un habitual de nuestra sección, afortunadamente.
Bueno, hay que tener vicios.
Sí. Hoy viene como miembro de la plataforma por un nuevo modelo energético, porque vamos a hablar un poco del regalo que nos ha hecho el gobierno con la subida facturada de la luz. Es el regalo de Reyes de todos los años. Y queremos que nos expliques un poquito a todos en qué consta esa subida de la luz. También podemos hablar del bono social, que está también relacionado con eso, y de las cooperativas de consumo. Cuéntanos un poco.
Bueno, lo primero, buenos días y feliz año a todas las vecinas y vecinos del barrio. Sí, efectivamente. A ver, tenemos un mercado eléctrico diseñado pues para ganar dinero y para que la gente lo pague. O sea, no está diseñado para satisfacer nuestras necesidades energéticas ni aprovechar los recursos más económicos o más disponibles que tenemos en el país. Está diseñado para que unos señores, pues muy avispados en su momento, pues se lucren. Entonces, claro, en el año 2017 hemos sufrido las consecuencias de ese diseño. El diseño está basado en combustibles fósiles. Este año 2017 pasado se quemaron la mayor cantidad de carbón de la historia. Claro, también hemos tenido la mayor cantidad de... el verano más caluroso, el año más seco, o sea, y si nadie lo relacionamos, si no lo ponemos en relación, sería un poco una torpeza por nuestra parte. Vamos a mirar a Cataluña, que quizás sea lo más preocupante hoy en día, no el que nos estemos muriendo 15.000 personas al año en España por cómo hemos envenenado el aire que respiramos.
El cambio global que no existe, el calentamiento global.
Bueno, no, depende qué cuñado consultes, te lo afirmo o te lo niego.
O el primo.
O el primo también, sí. Bueno, pero bueno, centrándonos otra vez en lo que preguntabais. A ver, al depender tanto la producción energética en España de los combustibles fósiles y haberse incrementado este año porque decían que no había suficiente viento, los pantanos estaban secos, y no tenemos instalado fotovoltaica como en el resto de Europa, mientras que en Alemania les bajaba la luz, incluso han tenido días a precio cero de pool, o sea, días, horas, y bastantes horas. Cuando apretaba el sol, pues se desplomaba la tarifa del mercado eléctrico a 0 euros el kilovatio hora. O sea, entonces, claro, como aquí no hay sol, por eso vamos a veranear, nosotros vamos a veranear
a Alemania,
a Inglaterra.
Y los alemanes vienen aquí
sí,
porque
sí,
no hay
Dinamarca,
sol.
Se va a veranear a tomar el sol. Pues eso, entonces lo hemos diseñado de los basado en combustibles fósiles. ¿Y qué ha pasado? Ha subido el petróleo. El gas natural está referenciado al precio del petróleo y el carbón, ya que pasa por ahí y ha habido demanda, pues oferta y demanda. Hay más demanda de carbón, pues a lo mejor aprovechamos y subimos. Eso tira en el mercado mayorista, o sea, según está diseñado en España, el último combustible que se utiliza, o la última central que cubre el último tramo de demanda diaria, es el que marca el precio. Y ese precio se le asigna a todas las energías. ¿Qué pasa? Al final, si utilizamos gas porque no tenemos otros recursos, el gas está caro, está subiendo y tira del precio de la luz. Al final, pues se han establecido una serie de mecanismos de mercado que son los que nos dicen que las eléctricas pues necesitan seguir ganando más dinero y ponen un precio más alto. Punto. O sea, no tiene tampoco mucha más relación. Al final, el gobierno dice, bueno, yo no voy a subir los peajes de acceso. No, ¿eso qué significa? Pues las partes reguladas del mercado eléctrico. Las partes reguladas del mercado eléctrico es pues lo que se paga por la distribución eléctrica. Las distribuidoras son 5 empresas grandes que pertenecen al grupo de la CIN, a UNESA, a las grandes del mercado eléctrico, y son las que nos leen los contadores, mantienen las líneas en las ciudades, hacen que la corriente nos llegue a todas las casas, y el 90% de sus ingresos están asegurados por la regulación y entran dentro de ese quesito tan famoso que nos mandan en la factura, que nos dicen que una parte de este quesito no tiene que ver nada con las eléctricas. Bueno, el 90%, que es el 30% de los costes regulados que los pone el gobierno, es lo que se les paga a las distribuidoras. Y resulta que, habiendo obtenido un beneficio en el último ejercicio de superior al 12%, 10% de media, pues han repartido dividendos y han reducido la plantilla en un 9% de sus empleados, porque ya, como los contadores ya no hay que ir a leerlos, que se leen de forma remota, y las redes no se amplían, que se siguen utilizando las amortizadas y pagadas por todo ya durante muchos años, pues el beneficio se dispara.
Pues que ellos se lo guisan y se lo comen.
Sí, claro. Esto... Pero eso es un problema de exigirlo. O sea, la ciudadanía puede exigir que eso cambie. Y muchas veces es votando, pero hay otras veces que no hace falta votar. Es tomar una posición y decir, yo puedo hacer algo y hacerlo, simplemente. Desde la plataforma por un nuevo modelo energético, hace tiempo ya, hace unos años, un año así, se puso en marcha una campaña que para hacer visible ese cabreo frente a cómo funcionan las cosas, y es la campaña de 1 millón se sale. ¿Se sale de qué? Del oligopolio. Invitamos a la gente a que contrate con pequeñas empresas, a ser posible de economía social, cooperativas, pequeñas, incluso industrias que son pequeñas empresas familiares o pymes del sector eléctrico, que además, si están vinculadas a la comercialización de energía de origen 100% renovable, pues mucho mejor. ¿Por qué? Porque ya estamos dando una señal de que nosotros lo que queremos es aprovechar los recursos que tenemos en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestra región, en nuestro país. No tenemos por qué depender de las importaciones energéticas, un 70 o 80% de dependencia de importaciones energéticas, de productos de petróleo, de carbón, de uranio, o sea, es demencial.
Es que llama la atención que somos deficitarios en las energías no renovables, en el petróleo, claro, que lo hemos sido siempre, sí, en el carbón, porque hay, sí, que recordar que nuestro carbón era de baja calidad,
no, pero que
desde
tampoco
que empezó
tanto,
la revolución industrial, y que encima no hay, se han cerrado las minas porque no era rentable, y somos excedentarios en unas energías renovables, como tenemos todo el sol que queremos y el viento, y sin embargo nos han superado todos los países de nuestro alrededor,
sí,
de nuestro entorno.
Lamentablemente, sí.
Lamentablemente. Fuimos los pioneros, ¿es verdad o no? Fuimos los pioneros. Los que parece que es los que
España,
prácticamente incentivamos.
Sí, bueno, Alemania, Suecia.
Y van todos por detrás.
Suecia y España.
En unos años nos han vapuleado.
Eran punteros, eran países punteros en los años 80, 90, cuando empezó a tomarse en serio la crisis energética mundial. Pero llega un momento en el que un grupo poderoso de empresas vieron amenazado su imperio basado en centrales donde apalancan muchísimo capital y sobre todo mucha inversión, como son pues las centrales nucleares, las grandes presas, que por cierto ya están caducando las concesiones de 80 años, 50 años, y nosotros instamos también desde la plataforma que la recupere la administración, o sea, el gobierno recupere las concesiones y las ponga a trabajar por la ciudadanía, puesto que esos ríos, esos pueblos inundados, esas migraciones forzadas de ciudadanos de sus tierras que se iban a inundar con esos pantanos, resarcir de una forma con una energía que esté al servicio de la ciudadanía, no al servicio de intereses económicos puros y duros. Y que la época en la que estamos, la crudeza del invierno y las leyes sobre la atención a los más necesitados, pues está evidenciando que no tienen una sensibilidad hacia la pobreza energética,
bueno,
por ejemplo.
Si la tienen, ¿tienen el bono social?
Bueno, uy, el bono social.
Si la tienen.
Esto sí, quisiera ser un poco breve en esto porque no es posible ser breve, pero bueno, voy a intentarlo. El bono social, efectivamente, llevamos reclamando desde las organizaciones sociales desde hace varios años que el bono social que existía de la época de Zapatero pues se quedaba un poco corto y no atendía a todas las necesidades reales por el diseño y las cuantías. Entonces se hicieron una serie de alegaciones y al final del año pasado se decretó en octubre un diseño nuevo del bono social, y bueno, afecta a una parte de la población y establece varios tipos de descuentos. Entonces, bueno, el bono social está diseñado pues para las unidades familiares que tengan unos ingresos relacionados o que tengan relación con varias veces el IPREN o el que es la el índice, a ver, es un indicador público de rentas que se utilizan para determinar el poder adquisitivo de la familia.
¿Es complicado acceder al bono social?
No es complicado, es complejo. No es complicado, es complejo. ¿Por qué? Porque simplemente debería ser tan sencillo como llamar por teléfono a las oficinas de la... En este caso, la comercializadora. Es verdad que el bono social solo lo pueden ofrecer las cinco grandes, las cinco comercializadoras del oligopolio, porque son los comercializadores de referencia, pero lo pagamos todos y todas en nuestra factura, independientemente de qué comercializadoras seamos. O sea, todas las comercializadoras están obligadas a sufragar el bono social, pero solo cinco, en este caso privilegiadas, están autorizadas a ofrecerlo. Lo pagamos entre todas, pero lo ofrecen cinco. O sea, son las grandes. Endesa, que tiene que ser Energética 21, Iberdrola, la comercialización de último recurso, que es la que tú tienes, Gas Natural, Servicio de Último Recurso, EDP, Comercializadora de Último Recurso, y Viesgo, Comercializadora de Referencia. Esas son las cinco que están autorizadas para ofrecer el bono social. Hay un teléfono gratuito que se puede llamar y sería tan sencillo como eso. Luego hay que aportar documentación. La,
¿qué renta hay que tener para poder acceder al bono social?
Al bono social, pues desde los 805,67 euros al mes en 14 pagas, que estaríamos hablando de una unidad familiar sin hijos, y para un máximo de 1.200 kilovatios hora al año, 1.200 kilovatios hora al año, tendrían un 25% de descuento. La unidad familiar con un menor al cargo, la renta ya subiría hasta los 1.074 euros y tendría la posibilidad de tener un descuento del 25% también sobre 1.680 kilovatios hora. Una unidad familiar con dos menores a cargo subiría la renta hasta 1.331 euros mes, estamos hablando en 14 pagas, y con un límite máximo de 2.040 kilovatios hora año.
¿Dónde se puede encontrar esas tarifas, esa información?
Esta información apareció publicada en el Boletín Oficial del Estado del sábado 7 de octubre de 2017.
Vale. Por si alguien está interesado,
claro,
que lo busque, lo sepa.
Pero o llame a los servicios sociales de la Junta o del Ayuntamiento. Y incluso están obligadas las comercializadoras, en el momento que se produce algún impago o algún problema de retrasos en el pago de las facturas, de ofrecértelo y decirte cómo, si es un problema real, o sea, no es simplemente te corto la luz y tal. Decir que la gente que accede al bono social tiene que renovarlo cada 2 años. Luego hay unas categorías más. Están las familias numerosas, que ahí no tienen límites de renta y tienen 3.600 kilovatios hora año sufragado al 25%. Y esto en cuanto a consumidores vulnerables, las familias numerosas y las unidades familiares en las que todos son pensionistas, con los ingresos mínimos, que se tengan una cuantía mínima de pensión de invalidez, de jubilación, etcétera.
Bueno, en el boletín del 7 de octubre está
del 2017,
todo, del 2017 está todo, por es si el, quiere
sí,
informarse.
Es el Real Decreto 897/2017 del 6 de octubre.
Y ahora ya...
Y por último queremos preguntarte por las cooperativas de consumo. ¿Cómo podemos, dónde buscar información? ¿Cómo puedo yo cambiarme del oligopolio, de cualquiera de las empresas del oligopolio, a la cooperativa de consumo?
Pues eso es tan sencillo como lo que he referenciado antes, de la página de un millón se sale o mecambio.org.
Bueno, si no, también tenemos en La Sexta muchas tardes
a un compañero mío, Jorge Morales, que la verdad es que lo explica mucho mejor que
abanderado
yo.
Abanderado de esta causa.
Mucho más ameno, pero la verdad es que es un crack.
¿Tienes algún tipo de penalización por abandonarte, por ejemplo?
Nada, absolutamente nada. Generalmente, ¿cómo? A la mayoría de la gente incluso se les ayuda a que optimicen tanto su potencia como que ahorren. Damos charlas, damos información, mucha información útil de lo que aparece. Yo ahora mismo he participado en una compra colectiva de una instalación de autoconsumo fotovoltaico que me va a ayudar a ahorrar unos 200, 300 euros anuales. Es pequeñita, la voy a pagar a 70 euros al mes tranquilamente y simplemente voy a dejar de emitir dos toneladas de CO2 a la atmósfera.
Nada más.
Por el uso de los cables de las distribuidoras, por ejemplo, simplemente. Y aparte de eso, pues bueno, cuando me pregunte mi nieta, oye, abuelo, ¿qué hicisteis por el planeta? ¿Por qué me habéis dejado esto así? Diré, bueno, tendré una justificación. Y bueno, hija, yo hice lo que pude.
Lo que me dejaron.
Lo que me dejaron hacer. No, bueno, muchas veces no hay que conformarse con lo que nos dejen, sino tenemos que ir más allá. Si queremos cambiar las cosas,
no nos
tenemos que conformar con lo que tenemos.
De todas formas, hablando de esto, decir también que en la Asociación de Vecinos hace unos pocos meses diste una charla abierta a todo el mundo para hablar de este tema,
sí,
y que cualquiera que tenga dudas o tenga algún problema, no encuentre la información, que pueda acudir a la Asociación de Vecinos,
sí, sin ningún
y desde
problema.
Allí le informamos sin ningún problema y le asesoramos.
Con su recibo de la luz, por ejemplo, y se le explica lo que no entienda y si se le puede ayudar, perfectamente. Decir también que en mi cooperativa hemos bajado la luz a partir del 1 de enero. Bueno, es un detalle.
Muy bien, no, es un detalle muy bueno. Y además hemos publicado, hay distintos artículos en nuestra hemeroteca, en nuestra página web de Abetajo, de la asociación, para si alguien quiere consultarlo.
Pues Paco, el tiempo se nos acaba. Vamos a dar paso a Carmen con su sección, así que nos despedimos de ti. contaremos contigo más programas, estamos seguros de ellos. Y nada, las puertas están abiertas para cuando quieras venir. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Bueno, un honor, un placer y, bueno, un gustazo cuando queráis.
Distrito 007. A partir de las 10 de la mañana, todos los sábados. Toda la información y cultura de tu barrio mezclada, no agitada. 107.3 FM. ondapolígono.org.
De la libertad, algo tan digno como resistir. Que...
Hola, buenos días otra vez. Aquí empezamos con Ponte en mi lugar. Yo soy Carmen y hoy nos acompaña Alberto. Buenos días, Alberto.
Hola, buenos días, Carmen.
Cuéntanos, Alberto, ¿a qué te dedicas?
Pues soy cocinero y profesor de cocina en distintos ámbitos.
Eres joven.
Soy joven, sí, 28 años.
¿Cuántos años llevas dedicándote a esto de la cocina?
Pues entre unas cosas y otras empecé a los 16 años, o sea, llevo 12 años
ya dedicado a la cocina. Ya es trayectoria para ser tan joven. ¿Por qué decidiste ser cocinero?
Pues me llamaba muchísimo la atención el ver en casa cómo hacía mi madre pequeños platos de la abuela y me llamó la atención y me metí a ello.
Nos has comentado que has sido profesor en una escuela de cocina. Viendo esta ola que hay de programas de televisión dedicados a ello, ¿van los alumnos influenciados por estos programas?
Estos últimos años ha habido una gran ola de alumnos, tanto jóvenes como más adultos, que debido a la multitud de programas televisivos han ido a preguntar y a formarse para este oficio.
¿Y siguen? ¿Han seguido? Los que en un primer momento han ido por en plan programas de televisión, yo he visto esto y quiero ser un chef.
A ver, realmente cuando van a la escuela o trabajan realmente de cocinero, ven que no es tan bonito como lo pintan en las televisiones. O sea, es un trabajo muy, muy sacrificado y quien realmente le gusta esa profesión es quien se queda. Quien no, pues no sigue la profesión.
Dices que en los programas se ve la parte bonita y tal, y yo te quería preguntar, porque yo, a mí realmente lo que me llega sí que tiene una parte muy bonita, muy muy ornamental, muy, pero a mí lo que más me llegaba es la presión que hay ahí trabajando y venga y vamos y saca y haz y el tiempo y el... ¿Eso es así? ¿Trabajáis así?
Depende también en la gastronomía, en la restauración que te dediques, pero en la alta cocina de estrellas Michelin incluso hay más presión todavía.
¿Y por qué?
Son muchísimas elaboraciones y en muy poquito tiempo, todo tiene que salir perfecto, vienen normalmente todos los comensales a la vez y la presión que hay en una o dos horas de servicio es muy, muy alta.
¿Y cómo se gestiona esa presión, Alberto?
Pues al final se termina gestionando con mucho tiempo de experiencia y al final sí que saltan chispas, en ese periodo sí saltan chispas entre cocineros.
Por la
tensión que hay, cada uno cree que tiene preferencia en lo que él va a hacer y al final salen...
Que hay egos en los cocineros.
Sí, prácticamente sí. En todos los trabajos hay egos. Sí.
¿Hay recompensa? ¿Hay satisfacción después de estas horas intensas?
Sí, a ver, al final en una cocina suele haber muy buen rollo entre uno y entre compañeros. A pesar de que, como hemos dicho, hay pequeños rifirrafes, pero al final siempre hay buen rollo y cuando termina el servicio se pone música, se baila, se canta, hay buen rollo.
Ahí se puede distendir un poco el ambiente. Sí. ¿Es fácil abrirse hueco en el mundo de la cocina?
Como ya he dicho antes, hay muchísima variedad de restauración. Te puedes dedicar tanto a la alta cocina como a colectividades. Hay muchísimo tipo de cocina. Depende también lo que tú busques en la vida laboral. Uh-huh. Si te puedes abrir realmente hueco.
¿Qué consejo das a alguien que va a un restaurante? ¿Cómo lo elegimos?
Depende realmente de lo que busques. Si vas a... o quieres cocina castellana, al final hay muchísimos buenos restaurantes tanto en Castilla-La Mancha como en España. Otra cosa ya es que busques alta cocina, que es ahora el boom de la alta cocina, que todos casi por aparentar o por que te vean en el mismo restaurante te hacen la fotito allí y comes allí.
¿Cuál es el plato perfecto para un cocinero?
El plato perfecto...
Para ti, ¿cuál es tu plato perfecto?
A mí el plato que más me gusta realizar es el risotto.
¿Por qué?
Al final la untuosidad que coge el arroz, el almidón que suelta, la combinación de sabores que puedes jugar con el arroz, para mí me parece muy interesante.
Pero Alberto, hay una cosa que a mí me llama la atención. ¿Quién dice o cómo se dice cuál es el punto correcto para un cocinado? No te estoy hablando de que quede crudo o quemado, que incluso yo que no tengo formación en cocina y tal, te puedo decir, pues a mí esto no me gusta, que está muy hecho. ¿Quién dice o por qué os guiáis vosotros para decir este plato está cocinado en su punto perfecto? Porque hemos visto que el bacalao se cocina a no sé cuántos grados y la carne a no sé cuántos.
Al final normalmente solemos seguir una serie de guías de cierto grosor de carne o de bacalao, lleva a cierta temperatura, pero también para tener una exactitud mayor hay unas pequeñas sondas que se le mete y en el centro del producto puede llegar a 70, 65, 80 grados, depende de cómo tú quieras ese tipo de carne o pescado.
Entonces, pero al final el punto correcto es el que nos gusta a cada uno, ¿o es el que el producto guarda sus propiedades o cómo?
Si yo estoy en una cocina y creo, por ejemplo, que una carne está bien hecha, sale al comensal y el comensal dice que él la quiere más, al final el comensal es el que paga y es el que decide.
Por más que tú sepas que en tu guía pone
yo puedo saber que una carne sabe más poco hecha, pero si el cliente la quiere más hecha, pues se la tenemos que hacer que más. Hay.
¿Qué alimento crees tú que nunca debe faltar en una cocina? ¿O qué condimento?
Pues ahora están muy de moda los alimentos, los superalimentos que le llaman, la chía, la quinoa, que dicen que aportan muchísimas propiedades y en teoría son esos los que no deben faltar. Ahora no sé si habéis visto que están de moda los insectos. Que,
no lo sabía.
Sí, yo pero sí lo vamos, he visto.
Ni tengo quinoa ni tengo...
Yo sí lo he visto, de hecho cuando has dicho esos dos condimentos, y a mí me ha saltado una duda, ¿y cómo los aplicas? Porque en nuestra cocina, yo esos dos no son muy utilizados, me refiero a los platos más tradicionales de nuestra cocina española.
Al final los puedes tratar como si fuese realmente un arroz, puedes hacer una ensalada de quinoa, puedes cocinarla en caliente incluso también, mezclarla con distintas especias para hacer una especie de couscous. Es bastante utilizable y cada vez los cocineros se van concienciando más y la van metiendo más dentro de sus elaboraciones.
¿Pero tú crees que en nuestra cocina tienen cabida hoy todavía?
Poquito a poco va introduciéndose. Todavía no... En las casas todavía no se llevan demasiado a cabo, pero poquito a poco creo que se van a ir metiendo.
Alberto, hablando de otra cosa, ¿qué diferencia hay entre un chef y un cocinero? ¿Por qué llamamos cocinero a uno o por qué llamáis? Porque yo, para mí, todos pueden ser cocineros.
Realmente el chef, o lo que le llaman el chef, sería el jefe de cocina.
Ajá.
Sería el que manda, el que dirige, el que dice lo que sí se debe hacer y lo que no, el que organiza realmente. Y un cocinero pues sería el que realmente cocina.
El que ejecuta. Sí. Ajá. ¿Tú admiras a alguien?
A mí me gusta mucho Ángel León y Diego Guerrero.
Que son...
Son chefs de alta cocina.
Ajá.
Ángel León creo que lo habéis visto ya en algún tipo de programa como Top Chef, que fue uno de los coach,
ajá,
por así decirlo, es el chef del mar y tiene un restaurante en Cádiz.
Uh-huh. ¿Y qué elegirías para ver? ¿Tu canal Cocina o Masterchef?
Qué difícil.
Sí, difícil elección.
Te quieren más.
Te lo ha puesto difícil.
Realmente soy más de Top Chef, porque al final el nivel que tienen en Top Chef son profesionales y el nivel y asciende bastante.
Uh-huh. ¿Cocina moderna o cocina tradicional?
Mezcla.
Mezcla.
Sí,
en la mezcla está la riqueza.
Mezcla,
¿no?
De las dos, sí. Cocina tradicional al final son los sabores de siempre que nunca los debemos olvidar. Uh-huh. Y poquito a poco hay que evolucionar y ver las nuevas técnicas que nos va aportando la nueva tecnología.
¿Y aquí entre nosotros quién cocina mejor? ¿Tu madre o tú?
No se lo digas a ella, pero creo que yo.
Si tuvieses que elegir otra profesión, ¿volverías a elegir cocina o elegirías otra cosa, si volvieras al principio?
A ver, yo quería ser futbolista, pero de no ser futbolista, yo creo que sí que hubiese elegido otra vez cocina. Sí.
Vamos a terminar, Alberto. ¿Me dices cuál sería tu ponte en mi lugar?
Pues una de las cosas que más nos molestan a los cocineros realmente es que, por ejemplo, la cocina cierre a las 11 y haya un grupo de personas que vayan a las 11 menos 1.
Uy.
Tener un poquito de consideración hacia esos cocineros que llevan desde las 8 o las 9 de la mañana cocinando y son las 11, las 12 de la noche y siguen allí.
Gemma, no sé si tú le quieres decir algo aprovechando que
aprovechando
estás aquí.
Aprovechando sobre todo el horario, a mí me llama mucho la atención y quería preguntarte, en los últimos años, con la crisis y demás, ¿habéis notado, por ejemplo, que ha bajado el salario? Quiero decir, a mí me parece durísima la profesión de cocinero, sobre todo por las horas, por la cantidad de horas que estáis de pie, ¿no? Y digo, ¿ha empeorado vuestras condiciones en estos últimos años? O a lo mejor tú eres muy joven y todavía eso no lo sabes bien.
La verdad es que las condiciones antiguamente por el salario estaba mejor pagado que ahora.
A eso me refiero.
Sí, pero realmente las horas y el dinero, a ver, es un trabajo duro.
Por eso. Pero por eso te decía que si, como pagaban antes la hora, los salarios se han notado. El trabajo es el mismo, pero si hay menos salario por las mismas horas de trabajo, se han empeorado las condiciones.
El empresario se ha aprovechado de la situación y han reducido el dinero por la hora.
Vale, pues esa era mi duda.
Sí.
Otra cosa, Alberto, no, casi estábamos terminando antes, pero me sale otra cuestión. ¿Invitarías a los chicos que están dudando ahora en qué formación empezar o cómo? ¿Invitarías a que empezaran en cocina?
Por supuesto, por lo menos que vean el mundo. O sea, es un mundo que es muy bonito, es muy amplio y realmente sí que los invitaría y hay en distintas escuelas pueden ir a ver cómo se trabaja, cómo funcionan y si les gusta, pues ¿por qué no?
Y además en la pública es gratis, quiero decir, es una matrícula porque no es es una enseñanza no obligatoria, pero que es mínima la matrícula en comparación con alguna, quiero decir que todo el mundo son unos estudios asequibles.
Sí, al final es un estudio asequible porque el dinero, si realmente llegas a ser alguien en la cocina, sí, lo puedes amortizar.
Por eso.
Tanto en privada como en pública.
Como en pública, pero que si alguien dice, yo es que, jolín, no me puedo permitir una escuela privada. Hay escuelas, es decir, hay institutos públicos en los que se pueden estudiar, ¿no?
Sí. Eso es. Aquí, por ejemplo, en Toledo está la Universidad Laboral de Toledo, en que imparte grados medios y grados superiores.
¿Y tienen nivel?
Y tienen nivel, sí.
Vale.
Muy bien, Alberto. Pues muchas gracias por acompañarnos.
A vosotros.
Que tengas mucha suerte y que te vaya muy bien en tu andadura. Y a los demás que nos estáis escuchando, pues hasta la próxima. Adiós.
Adiós.
Juan Cruz aterrizó en el aeropuerto de Yaoundé, capital de Camerún, a las 4 de la tarde. Lo primero que sintió nada más poner un pie fuera del avión fue un golpe de calor húmedo que lo sumergió en una densa atmósfera. Así comienza Hacia el Este del Río Congo, primer libro del escritor Miguel Martí, que es el seudónimo en realidad de Miguel López Martínez, y al cual tenemos el honor de tener esta mañana aquí con nosotros. Buenos días, Miguel, bienvenido.
Buenos días, César. Muchas gracias por invitarme a Distrito 007.
Muy bien, estamos encantados de estar aquí y de poder hablar de tu libro. Lo primero que llama la atención, nada más empezar a leer tu libro, es que lo primero que piensas, dices, esto es de verdad. O sea, esto le ha pasado a alguien. Esto no está, aunque pueda estar novelado, pero te das cuenta enseguida de que es una vivencia personal. Cuéntanos un poco.
Bueno, yo viví en Camerún 5 años, estuve allí en la zona en la que cuenta el libro, en la zona sur de Camerún, como voluntario con una ONG que se llama Cerca y Lejos, y bueno, pues lo que cuenta el libro es una novela, la trama es de ficción, pero todo el entorno es real y lo que en muchos momentos le ocurre a los personajes también es cierto. Aunque parezca exagerado lo que se cuenta, son situaciones duras, pero reales, que allí están pasando.
Sí, sí, llama la atención. Además, en el caso de, bueno, el protagonista del libro, Juan Cruz, ¿cuánto hay de Juan Cruz en Miguel Martí?
Bueno, es una pregunta que supongo que cuando te lo empiezas a leer uno se hace, ¿no? Que es, ¿el autor cuánto ha plasmado de sí mismo en el libro? Es un recorrido, es verdad que la novela, el personaje principal, es un recorrido desde que llega a, se encuentra con un mundo que no entiende, y cómo va evolucionando poco a poco, entendiendo un poquito más y entendiendo sobre todo que no se entera de nada, y poquito a poco va descubriendo lo que le rodea. Sí, es básicamente lo que a mí me pasó, ¿no?
Porque tú principalmente marchas a Camerún siendo muy joven.
Con 21 años.
¿Cómo se le cómo surge esa posibilidad? ¿Cómo un chaval de 21 años se lanza a un terreno en el que todo pueden ser inconvenientes, acostumbrado a la civilización nuestra? ¿Cómo surge esa posibilidad?
Bueno, creo que no llegué nunca a acostumbrarme a nuestra civilización, y eso me ayudó mucho para poder salir de ella. Bueno, fue a través de gente que uno conoce, la que era mi pareja, que ella había ido allí a Camerún, y al principio fue un golpe muy, muy grande el que me llevé. A mí me daba miedo todo, absolutamente, nada más llegar. Los insectos, las enfermedades que me rodeaban o que la gente que me rodeaba tenía. Y yo estaba totalmente, bueno, colapsado, ¿no? Pues, recuerdo muchas veces encerrarme dentro del coche a 40 grados ahí para que no me hablase gente que no entendía, y me sentía como, bueno, atacado, cuando no era verdad, claro. Era simplemente una impresión que uno tiene. Y conforme vas comprendiendo el lugar y a la gente, te vas dando cuenta que tenemos mucho más en común de lo que creemos los seres humanos en todas partes del mundo, ¿no?
Sí. Además, el libro es muy descriptivo, porque según vas leyendo, vas describiendo muy bien los paisajes, describes muy bien a los personajes. Da la sensación como cuando uno empieza a ver a alguien pintar un cuadro y según va dando las pinceladas, de repente va apareciendo, ¿no? Pues yo al leer me imagino esas cabañas, te imaginas esa selva de Camerún y ese contacto con los pigmeos o con otras tribus de allí. ¿Cómo es ese choque cuando tú de repente llegas a una aldea de pigmeos y cómo es ese momento?
Bueno, lo primero es la selva, que creo que es todo lo contrario a La Mancha, ¿no? Es un lugar con una frondosidad, ¿no? Los árboles no te dejan ver más allá de 5 o 6 metros, entonces no hay horizonte, ¿no? Todo lo que aquí vemos, la llanura, y te da cierta amplitud, ¿no? Allí no, ahí estás cerrado, estás como metido en una especie, como en el fondo de un lago verde, ¿no? Y ese es el primer golpe que uno se lleva. Y luego la humedad que te va, es que es casi, es tanta la humedad que es casi un líquido donde estás ahí sumergido, ¿no? Y claro, es tan tan distinta que cuando encuentras gente que está viviendo allí, hasta te sorprende, ¿no? Que dices, ostras, y aquí cómo vivirán, ¿no? Los pigmeos.
Claro.
¿Cómo? Buenos días, Miguel.
Buenos días.
¿Cómo? ¿Quién se sorprende? ¿Cómo reaccionas tú? ¿Cómo reaccionan ellos? ¿Quién se siente más sorprendido, si tú o ellos?
Yo creo que ellos. Yo creo que ellos. Para ellos tú eres como para nosotros un extraterrestre que ha bajado de una nave espacial verde, un tipo verde que se ha puesto aquí en mitad de la ciudad. Dice, ¿este qué hace aquí, no?
¿Pero con miedo? O sea.
Bueno, voy a contar una anécdota que. La primera vez que fueron unos compañeros, los fundadores de esta ONG allí, a un campamento pigmeo, los adultos, los hombres y las mujeres, al escuchar el coche, se fueron, huyeron del sonido del coche, porque bueno, dijeron, ¿y estos blancos qué hacen por aquí? Hay que entender que a los pigmeos hasta hace muy poco, incluso muy poco, dos generaciones, se les cazaba. Y a veces como esclavos y otras veces para otras historias un poco más truculentas. Y bueno, pues se fueron estos hombres y mujeres a la selva y cuando llegaba la noche ellos regresaban a sus casas sin hacer ruido. Pues nadie sabía que volvían, dormían y antes de que fuese día volvían a irse. Y así estuvieron dos o tres días sin aparecer nadie por el campamento y los dos españoles que andaban por ahí decían, aquí nunca hay nadie, estos pueblos están vacíos. Y es que era el miedo que tenía. Luego, poco a poco, con la confianza hemos ido.
Pero bueno, ese miedo lo describes tú muy bien con lo que acabas de decir, que te metías en el coche porque te sentías como amenazado de la gente, del idioma, del no saber. Entonces también, no sé, pienso en ellos o ahora mismo con el problema que tenemos de los inmigrantes, las pateras, la gente que llega aquí que no sabe nuestro idioma, qué tal, que sentirá lo mismo y no tienen un coche donde meterse. Me refiero que tiene que ser duro también.
Claro, bueno, la gente que viene aquí es mucho más dura, la vivencia que están pasando. Ellos al menos están en su casa y viene una persona extraña que sienten una amenaza. Aquí la gente que ha venido es por desesperación, creyendo que aquí van a encontrar algo más justo y lo que acaban viviendo en parques, muchos de ellos, y en una situación que, bueno, muy penosa para Europa en general.
Luego cuentas en tu libro otro tipo de detalles que al final hacen que acabes interactuando con la gente y porque no dejas de pertenecer a una ONG que va allí a ayudar a solucionar los problemas que muchas veces los gobiernos de los países no son capaces de solucionar por sí mismos, ¿no? Entonces, detalles tan para nosotros tan nimios como una fuente de agua potable, unas medicinas para un dispensario médico o el personal que les pueda atender, si hacéis en esos lugares una labor importante, y también lo cuentas en el libro, y cómo también hay veces la desconfianza de unos con otros que tarda, es una relación que tarda en formarse, pero al final toda esa labor de las ONGs allí tiene el reconocimiento que al final se merece o estáis un poco olvidados allí.
Bueno, dentro del mundo de las ONGs hay un amplio espectro de diferentes tipos de organizaciones, desde las que son muy grandes hasta las que son más pequeñitos y actúan de manera local, que sería nuestro caso. Nosotros somos una ONG muy pequeñita y entonces la forma de trabajar que tenemos es estando fijos en un lugar, y eso lo que hace básicamente es que tú conoces a la gente que vive en ese lugar y la gente te conoce a ti. Entonces las relaciones son mucho más cercanas y es fácil llegar a hacer proyectos que tengan algún sentido, que en la mayoría de los casos, muchos de los proyectos que se hacen no tienen ni pies ni cabeza porque no conoces a quien se supone que quieres ayudar o mejorar su calidad de vida.
Sí, hay veces que comentas también en el libro, en alguno de los capítulos, cómo las organizaciones la ONU o UNESCO o demás se cuelgan muchas medallas de todos estos programas que se hacen en estos países y en realidad muchas veces quedan en nada y al final los cooperantes están ahí trabajando con una falta de medios brutales y un poco, pues es un poco dejados, sí, con un todoterreno, con la pegatina de la ONG de turno y una casa donde vivir y tal, pero que a la hora de la verdad la cosa se queda un poco abandonada. Ahora, me comentaba fuera de antena que estáis ahora en Perú, ¿no?
Sí, ahora estamos trabajando también en Perú, en la zona de Iquitos, del Amazonas, que se supone que Perú no es una zona, no es un país en vías de desarrollo, sino es un país emergente, es otra categoría, y entonces pues mucha de la ayuda también que de la ECI, que antes iba hacia Perú, ahora no llega, pero la región en la que estamos es
muy pobre.
Sí, tan pobre y con las dificultades iguales o mayores como puede tener la zona sur de Camerún en la que estábamos. No llegan los profesores, si llegan no se quedan, los hospitales están a 6 horas en barca. Bueno, pues al final los datos estadísticos que usa cada región y cada país, pues, habría que valorar por qué es lo que buscan mostrando una cosa u otra, ¿no?
Y cuando a mí... Hola, buenos días. Miguel. A mí me ha surgido una duda. Cuando tú vuelves de allí, cuando tú vuelves de estos 5 años ahora en Perú, ¿cómo te ha cambiado? ¿Qué percepción de la realidad en la que vivimos nosotros?
Bueno, la primera vez que fui, que solo fue un mes, la vuelta fue bastante más dura que ahora ya el ida y vuelta que tengo. Me quedo 10 meses allí y luego vengo 1 o 2 meses aquí a ver a la familia en Navidades. Pero el choque primero fue la primera vez que fui y al volver. Hasta las escaleras mecánicas del aeropuerto me parecían como un derroche de dinero y una estupidez. ¿Por qué no usar unas escaleras? ¿Por qué gastarnos ese dinero? Y tal. Bueno, luego al final uno acepta que hay diferentes mundos, que son planetas directamente distintos, ¿no? Y bueno, pues... yo creo que ayuda sobre todo el haber estado allí a relativizar los problemas que tenemos aquí, que nos agobian tantísimo y que bueno, solo nuestros de aquí, pero si lo comparas con cómo está el planeta, no, estamos bastante bien y hay que seguir peleando para mejorar, no digo que no, pero desde luego con menos agobio y menos estrés, muchos de los casos, ¿no?
Vamos, que muchos de nuestros problemas se quedan en nada, en muy poquito, en un charquito para el océano que pueden ser los problemas que tienen
sí,
en esos lugares.
Cuando los comparas, sí, claro.
Claro.
Comparas con fuera de nuestro entorno, ¿no?
Claro.
Porque en nuestro entorno no dejan de ser problemas para nosotros y
por
los vivimos
supuesto.
Con... Bueno.
El libro ahora mismo, vas a hacer una presentación el día 3 de febrero en el Centro Cultural de Buenavista, aquí en Toledo.
Sí.
¿Cómo se va a desarrollar esa presentación? ¿De qué se trata? ¿Qué vas a hacer? ¿O qué intención ponerlo allí a la venta? ¿Hacer simplemente una presentación para contar?
Bueno, pues ya hemos hecho varias presentaciones en Madrid. Está en Toledo, pues yo viví aquí 2 años. Mi familia política es de acá, es de aquí de Toledo. Y queríamos hacer una presentación para los amigos, para los familiares, abierta para cualquier persona que le interese el tema de los pigmeos en África, en el Congo. Y el libro se va a vender allí y va a ser una presentación, como no se puede hablar mucho de la trama para no desvelarlo,
sí.
Pues es un poco del entorno social, que es un objetivo del libro, sumergirse en ese entorno y ver las dificultades que tienen las poblaciones que están viviendo allí.
Muy bien, pues intentaremos estar allí el día 3 para, pues bueno, para apoyar y echar una mano a Miguel. Y aparte de eso, estás escribiendo ahora, me comentabas también, ¿habrá una segunda novela o...?
Sí, bueno, en eso estamos, ya no sobre África, sino sobre Camerún, sino sobre la parte en la que estoy ahora viviendo, las poblaciones ribereñas del Amazonas.
¿Que tienen los mismos problemas parecidos a África o es muy distinto?
Bueno, los problemas, el entorno es muy parecido porque es de selva, en este caso con lo que yo escribo del libro y donde estoy viviendo es selva del Congo 1 y la otra selva amazónica. Hay diferencias, sobre todo en la forma de vivir de cada pueblo. y a la hora de que un español o un europeo en América es más cercana a la cultura, un español en la lengua la capta un poquito mejor, porque allí tiene, las lenguas también tienen sus variaciones y crees que te enteras y no te estás enterando muy bien. Pero básicamente los problemas son los que suelen tener todo este tipo de países, de educación, salud.
Yo quiero interrumpir y preguntarte una cosa, Miguel. ¿Cómo elegís dónde vais? ¿O qué vais a hacer? O...
Bueno,
¿cómo se detectan necesidades en estas zonas?
Sí, pues en las dos zonas en las que estamos, curiosamente, es... cuando eres una ONG pequeñita es a través de gente que conoces y que ya está trabajando en el terreno, que además te pueden introducir más fácilmente y bueno, pues al final vas viendo a muchas personas porque cualquier mundillo es pequeño y el de la cooperación también es pequeñito y entonces pues vas, visitas, vas viéndolos y ya con la idea que uno tiene en la cabeza de ir viendo diferentes lugares piensas, hombre, pues aquí hay cosas que sabemos hacer y aquí podría hacer falta, vamos a preguntarle a la población qué es lo que creen que les falta y a ver si juntos podemos hacer algo, ellos, la población y nosotros, claro, esto tiene que ser un toma y daca, si no,
sí, porque
es absurdo.
Pues a lo mejor tú puedes detectar una necesidad y decir, yo quiero aquí traerles, y a lo mejor a ellos no les hace falta
nada.
Para
nada. No. Ellos, si no ellos
lo
no sienten,
como tal.
Eso es, si ellos no sienten que les falta, estás perdiendo el tiempo. O sea, ya ahí puedes hacer todas las fuentes de agua que quieran, que como ellos sigan bebiendo del río,
no sirve para nada.
Una tontería.
Una experiencia tan brutal como esa, yo me pongo en tu caso y que además luego se tenga la capacidad de contar una historia, plasmarlo en un libro y todo esto, de alguna manera tiene que marcar mucho a una persona. Se echa de menos cuando vuelves a España, echas de menos volver o te apetece quedarte algún tiempo más.
Bueno, aquí lo que se echa, estando allí, echas de menos a la familia y amigos. Y cuando estás aquí, pues, por ejemplo, el frío no te gusta mucho, porque allí estás acostumbrado al calor tropical y el frío te has desacostumbrado.
Ajá. Bueno. Pues nada, pues solo darte las gracias por haber venido, por haber compartido con nosotros estos minutos de radio. Estaremos el día 3 en la presentación del libro. Ojalá.
La presentación.
Es a las 5 y cuarto, 5 y media.
¿En dónde exactamente? En el centro social, ¿no?
Centro social de
Buena Vista.
De Buena Vista.
Sí.
Muy bien.
¿Y otro lugar donde podemos comprar el libro?
Bueno, es verdad que en Madrid hay varias librerías porque es donde lo hemos presentado. Está la librería Terán, Vergüenza Ajena y Traficantes de Sueños. Y aquí en Toledo, pues de momento creo que por internet se puede en la página de la editorial, que es Ediciones El Garaje, se puede comprar a través de ellos.
Pues nada, mucha suerte, Miguel. Recomendamos a todo el mundo la lectura de este libro, pues para que se enteren de muchas cosas, de cómo se viven en las comunidades, en la selva, y sobre todo las comunidades de pigmeos y el trabajo de las ONG que están haciendo allí. Desearte mucha suerte, que el libro tenga mucho éxito y te esperamos para otra ocasión.
Pues muchas gracias a vosotros por esta invitación y mucho ánimo a todos.
Gracias.
Muchas gracias, Miguel.
Por aquí no dejó de llover. Llueve frente a mis pupilas, no hay nada que ver.
Las 11. Estamos ya cerrando ya el programa.
El primer programa del 2018.
Teníamos mono de radio, ¿eh?
Lo teníamos, lo teníamos.
No os olvidéis, estamos aquí el próximo sábado. En esta que es vuestra radio, Onda Polígono, en el programa Distrito 007 de la Asociación de Vecinos El Tajo de tu Barrio.
En la 107.3.
O en www.ondapoligono.org.
Hasta el próximo sábado, Juan, Tavo, Paco si se anima,
bueno,
Carmen y Sonia, y la que os habla, Gema. Hasta el sábado.
Hasta el sábado que viene.
Hasta el sábado que viene.